aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Carrión.
Muchas gracias.
En vivo se habrán dado cuenta, por supuesto.
Así es, ¿eh? Una chacarerita, bueno, media chacarera de Peteco Carabajal.
De Peteco, ¿no? Uh-huh. Vos, a ver, Víctor Carrión, vientista, el quenista, también flautista.
Flauta, toco saxo soprano.
También el saxo soprano, sí.
Entre otras cosas, eso es lo que más,
¿No
me
tenés
dedico.
Ninguna preferencia?
La música. Toco ese instrumento porque son los que, no sé, me llegaron, qué sé yo. Pero siempre a la música, pero no me considero ni saxofonista ni flautista. Toco la flauta, toco el saxo. Ah. Son instrumentos para expresarse.
¿Pero empezaste ya de chiquito en La Rioja, sí?
Sí, sí, sí. Yo a los 9 años ya encontré una quena en mi casa así tirada y la agarré y empecé a tocar con eso.
Pero ya pudiste
de todos
sacar...
modos, yo ya, a ver, me crié en un ambiente totalmente musical. Yo me acuerdo de ser niño e ir a espectáculos e incluso emocionarme, digo. O sea, había un canal ahí abierto hacia la música. Mi viejo músico, no solo músico, sino que era una casa que recibía muchos artistas, muchos poetas, todo. Hubo guitarreadas así épicas en mi casa, así que ya estaba en un ambiente musical. Por eso cuando encontré una quena ahí... tirada, porque no se la habían regalado a mi viejo y no la usaba. No me fue familiar, digo, encontré un instrumento y me lo apropié.
Pero la quena la tenía para tu papá.
Era de él, pero
el
nunca.
Que estaba en Rioja Trío.
Claro, mi viejo estaba en Rioja Trío.
Sí. Y ya te salieron las primeras notas.
Sí, increíblemente, o sea que... para el que conoce la quena, es un instrumento que no es que lo soplas y suena como la flauta dulce. La quena hay que embocar. Por esas cosas, qué sé yo, me lo puse en la boca y sonó. Entonces, es por eso que no sé enseñar quena, porque me salió así, naturalmente.
Muy difícil.
Obviamente, no es que sonó bárbaro, ¿no? Por supuesto, sonó, pero bueno, pero digo...
Sonó.
Lo sonó.
Y ahí en más seguiste.
Y nunca paré. Nunca paré, y ni siquiera en las épocas de crisis que digo, nunca más voy a tocar nada.
Siempre. ¿Por qué?
¿Por qué qué?
No, digo, ¿qué época
no,
de
digo,
crisis te refería? ¿Crisis del país?
No, crisis personales.
O de crisis personales.
Cuando uno está, qué sé yo, en adolescencia, cosas que todavía vas formando lo que querés ser. Yo quería ser músico, pero en muchos momentos me peleaba con eso. Incluso cuando empecé a trabajar a los 20 y pico, me fue difícil encontrar la manera de moverme y eso. Entonces uno se va peleando a veces con eso. Mal, por supuesto, ¿no? Pero bueno.
Pero, ¿y la pelea en qué consistía?
No, bueno, por ahí no tiene tanta importancia, pero... No, por ahí eso como que uno dice, no quiero tocar más. Pero lo dice una noche y a los 2 días ya...
¿Estás tocando?
Sí, sí.
A ver, el no quiero tocar más aparece en qué momento.
No, ya no me pasó nunca más. Y qué sé yo, épocas por ahí, 20 algo de años, La profesión de músico no es una profesión muy tenida en cuenta, hay cosas que son difíciles, muchas veces bastardeada, por decirlo así. En general se trabaja en negro, en general le cobran todo menos el músico, pasa mucho eso. A nivel profesional hablo, ¿no? Hoy en día, bueno, después de tantos años y haber entendido cómo funciona un poco también ese movimiento y saber adaptándome, haber adaptado y aprendido otras cosas, estoy pudiendo... me llevo súper bien, estoy feliz y orgulloso de mi profesión. Pero cuando uno arranca no es fácil que te den fechas, no es fácil que te paguen lo que corresponde, ¿no? Entonces es difícil montar una vida en base a eso, al menos es mi experiencia, ¿no? Que uno arrancó de cero.
Es la experiencia de muchos.
Que si te quieres comprar un instrumento sale una fortuna y entonces todas cosas así. Digo en mi caso que vengo de una familia sí, de la nada.
¿Cómo de la nada?
No, me refiero sin eso, todo de cero, arrancando de cero. Por eso es una manera de explicar por qué uno se peleaba también con esto, porque no era fácil. Pero siempre fue hermoso, en realidad era cuestión de entender de qué se trataba lo que estaba haciendo, nada más.
Y cuando te decidiste por la música, dices, bueno, esto es lo mío, no es otra cosa más que la música.
Sí, claro.
Esa es ninguna duda. Comenzaste, digamos, otra manera de pensarla y otra manera, otras actitudes frente a la música.
Yo creo que sí. Hoy en día hace años ya, ¿no? También entender y también disfrutar, qué sé yo. Yo en un momento empecé a moverme, a trabajar con ciertas personas y después me cae la ficha y digo, pucha, soy un privilegiado al final. Uno que, no sé, haberme podido subir a escenarios con gente con la cual he podido subirme o compartir algo ahí, la música, que es toda una energía que sucede en un escenario o en un disco. Hoy en día veo todo eso y digo, es hermoso. Siento un privilegio.
¿Te sentís bien?
Sí, claro, por eso.
Porque si uno, pensando nada más que en un registro de nombres, Baglietto, Víctor Heredia, León Gieco, Mercedes Sosa, Peteco, Carabajal, Salinas, Chango Farias Gómez, Teresa Parodi, con todos ellos trabajaste.
Con todos ellos trabajé, grabé, toqué, salí de gira, sí. Y desde chico.
¿Y con todos, distintos vientos?
Claro, siempre por lo general yo me muevo con el saxo soprano, la flauta, traversa y quena, una o dos quenas para tener distinta sonoridad. Eso creo que esa variedad tímbrica creo que me ha favorecido para poder moverme con estos artistas, porque es una sonoridad. Los vientos, qué sé yo, yo trabajé con Víctor Heredia, por ejemplo. Hasta que yo entré, Víctor nunca había tenido vientos en la banda. Entonces, como que había que reinventar. Encima de eso, tocar sobre los clásicos que ya conoce todo el mundo, bueno, ¿qué toco? Si nunca hubo vientos, no tengo que copiar, tengo que inventar. Entonces la variedad tímbrica me sirvió mucho para poder eso, poder encarar. Hay temas que son más latinoamericanos, donde la quena le queda bárbaro, pero hay temas que son más, no digo rockeros, pero por ahí más canción abierta, donde uso saxos o flauta. Voy variando ahí la tímbrica. Cosa que también me sirvió para trabajar con Lito Vitale, con quien trabajo hace mucho tiempo, y que por lo que él me convoca es por justamente esa variedad tímbrica.
O sea que hay una invención concreta con cada músico, con cada intérprete.
Y hay una parte creativa, la invención grosa la hacen la canción.
Y que te la permiten los intérpretes.
Sí, por suerte sí.
Ah, eso porque eso es importante. Eso
es importantísimo, para mí fue importantísimo tener ese campo de acción.
Porque te sentís libre ahí.
Totalmente. Sí, lo cual es un compromiso también.
Sí, obviamente que es un compromiso, te sentís, podés actuar, expresarte con lo tuyo.
Exactamente, sí. Y eso lo agradezco porque eso fue lo que me hizo tener el campo de acción para poder poner a prueba lo que uno tiene adentro.
Pero vos tenés también lo tuyo aparte.
Yo tengo mi proyecto con mi grupo, sí, que es música instrumental. Con Ezequiel Mantega en piano, Guido Martínez en el bajo, Mario Buzo en la percusión y yo que toco estos instrumentos de viento. Y es música instrumental de composiciones, algunas composiciones mías. Está Ezequiel en el grupo, el pianista, que es un gran compositor. Hay composiciones de él también. Hay composiciones de Daniel Homer, Waldo de los Ríos. Vamos variando ahí. Pero siempre es música instrumental con mucho espacio para la creatividad.
Cuando no estábamos en el aire hablábamos de Waldo de los Ríos. ¿No? ¿Influyó mucho en vos?
Yo diría, sí, yo diría que sí. No sabría especificar en qué, pero es una música que yo escuchaba mucho de adolescente. Waldo de los Ríos, Lito Vitale, Gismonti, todas esas cosas como que, bueno, hoy trabajo con Lito, pero en su momento solo lo escuchaba en los discos cuando era más chico. Y bueno, Waldo lo mismo, escuchaba toda esa música, Daniel Omer también. Y toda esa música que uno va metiendo en la escucha, en su cabeza, es la que te va formando. La música que a uno le gusta de esta, ¿no?, forma. Claro, con Daniel hemos tocado mil veces, en dúo, con el Che Trío, él la tocó en mi grupo hasta hace poco incluso. Ajá. Hemos grabado muchas cosas. Ahora lo voy a ver hoy, dentro de unas horas. Vamos a tocar juntos.
¿Cómo encaraste Pasionaria de Waldo de los Ríos, que vamos a escuchar? Este es tu, acá
este ya es mi grupo. Sí,
es tu grupo.
Eso es nuevito, lo grabamos a mitad del año que terminó, el 22.
Y acá en Pasionaria, ¿cómo lo encaraste esto?
Qué sé yo, le saqué la melo con la flauta y la llevé al terreno mío, en realidad. Agarré eso es una, no sé si es polca o galopa, no sabría ya definir tan exacto, pero ese ritmo me encanta, siempre me gustó ese tema. Y simplemente saqué la melo con la flauta, pero le di espacio, hay una parte con solo de improvisación, cosa que la versión original no tiene. Yo se lo puse porque la verdad que me encanta, y como el grupo es mío,
está bien.
Hago lo que me encanta y me gusta hacer solos sobre ritmos. Este es un 12x8 y para hacer solos para mí es muy, muy lindo, es agradable rítmicamente.
Víctor Carrión, vamos a escuchar juntos Pasionaria de Waldo de los Ríos por el grupo de Víctor Carrión. Pasionaria, ¿no? Una versión que ha hecho Víctor Carrión.
Exacto.
Qué buena recuperación, decíamos, de Waldo de los Ríos, que no sé si es un antes y un después, como se, a veces se dice, ¿no?
Bueno, no de sé Waldo. Si será antes o después, pero sin duda que es un pilar de la música instrumental argentina, sí. Sin dudas. Waldo de los Ríos, Ginastera, Guastavino.
Sí. ¿Ah?
Son personajes importantes.
¿Tocás Guastavino?
No. En el disco anterior, que se llama Negro, que es del 2015, grabé algo de Ginastera y también algo de Waldo de los Ríos, que es una samba, La Tristeza y el Mar, que en realidad es de piano solo. Hice una versión en grupo ahí con la Quena. Y Ginastera grabé algo de una suite, de un movimiento, La Moza Donosa. Y me faltó, mi idea era hacer también de Guastavino para que estén estos tres pilares que acabo de nombrar.
Sí.
Para, a mi criterio, son tres pilares importantes.
Por,
y con los cuales me siento identificado, ¿no? Porque no, es una claro. Música que la escucho y me siento.
Veo que en este disco, aparte de temas tuyos, de Ginastera, de Waldo. Hay de Hilda Herrera.
La Zamba del Chahuanco.
Claro, un clásico ya.
Tremendo. ¿No? Bueno, esa es una versión de saxo solo.
Ah.
Sí.
¿Saxo capela, solo?
Digamos, sí.
¿Te gusta la versión que hiciste?
No.
¡No! ¿En serio?
No, pero bueno, puedo decir que a ella sí, entonces ya está.
Escuchame,
lo mío es porque en general no me gusta.
Pero está bueno que no te gusten algunas cosas.
Sí, tampoco es que, ay, qué mal, no, es porque hoy toco distinto, hoy la tocaría distinto, pero bueno, si no lo hubiese grabado así no me hubiese dado cuenta.
No la vamos a poner, entonces.
No, prefiero, ahora no porque no traje el saxo, pero prefiero tocarla como lo hago hoy.
Está bien. No, me causa gracia porque en general nos pasa mucho. A mí en mi profesión yo leo notas de hace años y digo, qué horrible.
Claro,
un
bueno,
espanto,
sí.
Esto es un espanto.
Me pasa muy seguido. Pero bueno, pero ya me relajé con eso y también entiendo que es parte de un proceso, ¿no? O sea, eso.
Sí.
El disco para mí fue fundamental para poder crecer y seguir adelante y dejar ya grabado, estampado lo que tenía hasta ahí.
Te pregunto, ¿vos le hiciste escuchar a Hilda Herrera?
Le llegó, sabes que él tiene un grupo de alumnos, a sí. Mí algo me dijo Lisandro, vamos, por ahí lo estoy mandando al frente, pero bueno. Él, si mal no recuerdo, él me había dicho que se la hicieron escuchar y como que, nada, como que tiró buena onda, digamos, se copó.
¿Ah, sí?
Sí, lo cual tengo entendido que ya es un montón. No la conozco personalmente.
¿No la
conocí? No, me encantaría.
Tenés que conocerla.
La escuché tocar y todo, pero...
Sí, claro, tenés que conocerla. ¿Te animás a otra? ¿En vivo?
¿Con la flauta?
¿Con la flauta?
Sí, a ver. ¿Qué quieres que toque? Una samba, sí. Clásicos para que sea más reconocible para quien esté escuchando por ahí. Voy a hacer la catamarqueña, poner una versión libre. De la gata marqueña, a ver, que creo que es de Eduardo Falú, si mal no recuerdo. Que ahí le hago una colita. Esta sí la tenía, ya la toco en mi casa. Y voy a un detalle para los melómanos. Este final. Es un arreglito que tengo muy metida la versión de Chito Ceballos con guitarra de Colacho Brizuela.
Ah, sí.
Toca esa frase. Un detalle nada más.
¿Te gusta
me
esa versión?
Me encanta esa versión de Chito, sí. Con las guitarras así, bien para afuera.
Tendría que haber sido más reconocido, ¿no? Chito Ceballos, ¿no?
Sí, qué sé yo, nunca sabemos.
No, no sabemos qué puede pasar también, ¿no?
No sé, fue lo que es, sí, llegó hasta ahí, sí, bastante y, reconocimiento tuvo. Digo, hay gente que directamente grabó, queda en el anonimato, así que sí, por lo menos pudo dejar cosas grabadas,
sí,
y de muy buena calidad, y que hicieron escuela incluso. Las guitarras que usaba Chito, sí, Lalo Homer, Colacho, Luis Amaya, me parece que son
grabó
personajes.
Grabó también con Falú.
Sí, claro, un disco a dúo, sí, en vivo, me acuerdo, sí, que tenía eso, sí, sí. Pero digo, son referentes del instrumento, de la música folclórica argentina. Entonces digo, mayor reconocimiento y bueno, no sé hasta qué punto. Son personas que hicieron escuela, sí, es un montón ya eso. Digo, cualquier guitarrista que toque folclore tiene ahí como esas referencias.
Es Víctor Carrión el que habla, está en vivo y acaba de tocar recién la catamarqueña con su flauta. ¿Cómo ves así a lo grande, ¿no? Y o tomado en un sentido muy general, ¿no? Lo que está ocurriendo en la música acá, por lo menos
muy
en la
general, bueno,
de lo que ves vos, ¿no?
Claro, yo lo que veo, la experiencia de estos últimos años es que no paro de encontrar gente que toca muy bien, que está haciendo cosas nuevas, que se dedica mucho, que que entrega cuando hace música. Hay de todo, por supuesto, obvio. Hay cosas que te gustan más que otras, pero últimamente cada vez que viajo encuentro muchos músicos jóvenes en el interior tocando bien un instrumento.
Ajá.
Eso no para de haber. O sea, yo hace mucho que me muevo en este ambiente y siempre estoy tocando con gente nueva, descubriendo músicos de todos lados, qué sé yo. Entonces, por un lado veo eso, como que hay mucho talento dando vuelta, muchísimo. Siento que después las propuestas musicales es otra cosa, ¿no? Ahí como que todavía no encuentro algo que me vuele la cabeza, así que diga. Pero bueno, no tiene por qué volármela a mí. Pero
viste que hay épocas. Hay épocas en que hay cosas muy definitorias, ¿no?
Claro, bueno.
Que aparecen varios que han dejado escuela, han dejado rastro, sendero por todos lados,
sí, sí,
¿no?
Sobre todo en el territorio de la canción, ¿no? Que fue marcando lo que voy a decir, que sé yo, sí, no sé, León, Víctor, Mercedes, todo eso son de un momento muy fuerte, está.
Y ahora antes el momento también, pues pensamos en escuchar.
Y en cada época,
duplas,
vamos,
¿no?
Claro, bueno, eso, por ejemplo, duplas compositivas.
Sí.
Hoy en día no hay una dupla compositiva como se trabajaba antes, que sé yo, Hamlet, que se juntaba con, no sé, con algún músico, con quien sea, o Armando Tejada Gómez, sí, o Petrocelli, siempre tenían ahí, o Dávalos, que siempre tenían un coequiper y se juntaban a trabajar.
Eso no,
o
bueno, lo advertís.
O el disco que hablamos hoy, Ariel Ferraro con Ramón Navarro, siempre hubieron duplas.
Sí.
Hoy no, yo no conozco mucho de eso. Hay gente que es muy talentosa y que hace cosas copadas, que escribe tanto de letra y música. No quisiera dar un nombre, pero porque hay un montón y no quisiera ser injusto, pero
no,
hay
digo,
un montón
por ahí estamos
de gente,
en otra época,
de Edgardo,
¿no?
Cardoso, Juan Quintero, a Ramiro González, hay de todo, o sea, hay mucha gente.
¿Y con los instrumentos,
pero no siento
pasa
que
eso?
Haya esa comunión de trabajar en equipo, no siento que pase eso, no veo grupos que tengan ese armado, entramado de trabajar las cosas. Hoy
¿por
en
qué
día,
crees que pasa eso?
Y quizás por la forma de vida que llevamos también, todo más rápido, más inmediato desde la casa.
¿Más separados?
Más separados, ya no vamos tanto al bar a pasar horas, sino a... no sé, digo yo, qué sé yo. Me da esa sensación.
Víctor Carrión, que es vientista, es arreglador también. Es productor musical. Esta producción que tengo acá en mi mano, El canto del poeta, dedicado a Ariel Ferraro, realmente es magnífica, te felicito.
Muchas gracias. Bueno, eso
está
es
muy
un,
bien hecha, son
obra,
dos discos. Me,
volumen 1 y volumen 2. La obra de Ariel Ferraro, las poesías de Ariel Ferraro, hecha canción. Entonces está el disco con las canciones, versiones originales todas, con gente con mucho compromiso. Nos encargamos de que cada uno de los participantes, que hay mucha gente en los dos discos, sepan perfectamente qué estaban haciendo.
¿Y de qué estaban
hablando? ¿De qué estaban hablando?
Y todo.
Hasta los técnicos
poeta,
de grabación,
¿no?
Lo saben. Así que digo que no tienen necesidad porque su trabajo es técnico, pero lo supieron todos. Y tiene que ver con eso. Contar de qué se trata.
Víctor Carrión. Leonardo. Nardo Zangari en la operación técnica y la edición. En las redes sociales, Guadalupe. En la producción periodística, así está, con sus rulitos, Silvina Asprea, sacudiéndolos también. Esto es Cosas Nuestras. En Instagram estamos como Cosas Nuestras 22, en Facebook como Cosas Nuestras, en Spotify, acordate, a los 4 o 5 días encontrás el programa, si te lo perdiste, como Cosas Nuestras. Podcast, Cosas Nuestras, FM Folclórica 98.7.
Colateral de los sueños, que como sombra de amor volviendo las penas cuando me siento cantor. Dejen que prenda mi caja con esa luz forestal con que se alumbra el misterio sediento del carnaval. Carnaval sanagasteño, ¿cómo he de olvidarte yo? Renegrida traje el alma, tu harina me la blanqueó. Ay, Vidalita Serrera, estrella fraterna del vino feroz.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.